también a Carlos.
Bien, gracias. Sí, estamos acá con Carlos, justamente. José, queremos usar tu sapiencia un ratito, pero también tu experiencia. ¿Esto no tiene que ser investigado de oficio, lo de las falsificaciones coloradas?
Sí, pero por supuesto que sí. El Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Constitución Nacional, todas esas normas indican que sí, que tiene que ser de oficio. Siempre ha sido. Hay investigaciones mucho más incipientes aparecidas en medios de comunicación que dieron lugar a apertura de investigación.
¿Qué hacemos, Javier Díaz Verón? Porque no quiere el tipo de investigar de oficio.
Si no hay denuncia del testigo.
Si no hay denuncia de parte, no voy a investigar un carajo, dijo ayer.
Sí, yo escuché sus declaraciones en la prensa y me llamaron la atención, ¿verdad? O sea, no es que me llamaron la atención, me sorprendió que diga eso, pues puesto que, como te digo, es una obligación, el principio de oficiosidad es algo que está consagrado.
¿Cómo se llama?
Empezando por la Constitución Nacional, ¿verdad?
¿Principio, cómo se llama?
De oficiosidad.
Ajá.
Ese es un principio que está consagrado en la Constitución. El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública cuando se trata de delitos de acción penal pública y está obligado a iniciar cuando hay indicios suficientes.
Aquí corresponde, doctor, y eso es lo que queríamos preguntarte también, de por ahí, bueno, no necesariamente tenés el código a mano, pero nosotros podemos ayudar un poquito aquí desde estudio. Hecho punible contra la prueba documental, artículo 246, producción de documentos no auténticos. ¿Podría ser este artículo o hay ese otro?
Ese es.
Este es categórico.
Sí, ese es. Sí.
Porque dice, el que produjera...
Claro, siempre a partir de los indicios que existen hoy, ¿verdad? Sí. Eso obviamente en el curso de una investigación se va a corroborar o no.
Claro, totalmente, pero aquí lo que ocurre es que existen sobrados indicios, ¿verdad? O sea, por todos lados se está denunciando muertos que firman, personas que viven en el exterior que aparecen firmando, planillas que primero están en Asunción y después en Concepción, firmas que aparecen para un hombre y una mujer con el mismo número de cédula, personas que firman doble, con distintos tipos de firmas, o sea... Evidencia de sobra existe. El tema nomás es el criterio que tenga el Ministerio Público para poder recolectarlas y abrir una investigación, ¿verdad?
Hay dos momentos, ¿verdad? En el análisis. Sí. El primer momento es el de verificación de la existencia de indicios suficientes. Porque el Ministerio Público tampoco puede abrir una investigación por un chisme o porque alguien dice nomás algo. Es decir, el indicio tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que el Ministerio Público o el fiscal de turno diga, acá hay algo serio que puede constituir un delito. Ese es el primer análisis que tiene que hacer y que hace siempre un fiscal, ¿verdad?
Sí.
Una vez que su respuesta es positiva, sí, es un indicio serio, el siguiente paso es iniciar actos de investigación. ¿Qué hace? O pidiendo los originales para hacer pericias, o convocando a personas, librando oficios, etcétera, ¿verdad? Ahí empezó la investigación. Cuando juntó elementos, el tercer paso de análisis es, ¿tengo o no tengo personas que pudieron haber cometido este hecho que a mí me llevó a abrir una investigación? Si tiene la obligación de imputarlos. Sí. Y luego de eso... Después de un tiempo de investigación, hace un cuarto análisis. ¿Tengo elementos para irme a un juicio y pedir la condena de estas personas o no tengo? Y ahí les acusa o les sobresee. Y bueno, luego ya está el juicio oral, ¿verdad?
Sí, con elementos para ir a juicio, entonces se hace la acusación, ¿verdad?
Exacto.
Y bueno... Acá, en este caso, creo que no hay dudas de que los responsables, por ser los promotores, es la ANR, ¿verdad? O sea, ¿sería el titular de la ANR o la institución? Porque no podría ser la institución así como
el
tal, ¿verdad?
El titular de la
ANR. Tendría que ser el presidente.
las personas jurídicas en el sistema penal paraguayo no tienen responsabilidad penal.
Exacto.
Solamente las personas físicas.
Sí.
A diferencia de en Brasil, donde sí hay, en Estados Unidos también, en Alemania también, pero en Paraguay no. Uh-huh. El análisis que tendrá que hacer la fiscalía es si el 246 que tiene a mano del Código Penal,
sí, tengo aquí,
él puede identificar o no al que produjo, al que realizó la firma no auténtica, o al que usó,
sí,
eso,
el que produjera o usara, dice,
para inducir en error en una situación jurídica. Ese es el análisis que va a tener que hacer.
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de esta de Nicole Cofré. La planilla de Nicole Cofré llegó desde la seccional 2. Entonces, yo entiendo que el que produjo esta planilla en donde ilegalmente se le incluyó a Nicole fue la seccional 2 del capital.
Pero eso no podemos saber.
No, porque
eso es parte de la investigación.
No, pero te cuento por qué yo sé eso, porque sabemos. Debajo de todas las planillas está de qué seccional viene. Eso está claramente identificado, no es que viene de
Guadalupe Aveiro.
Pero si nos vamos a la puntualización de la investigación, vas a dar cuenta y vas a encontrar que la seccional 2 está en un lugar físico determinado.
Sí.
Y en la seccional 2 concurren no sé cuántas personas diariamente, y hay que ver a quién en la seccional 2 se le entregó y si ese alguien cómo hizo el proceso de recolección. O sea, hay muchos pasos de investigación todavía que hacer,
¿no? Claro, o sea, no es que yo pueda acusarle directamente a la presidenta de la seccional.
No, para nada. No, porque la responsabilidad penal, como te dije, primero es personal.
Sí.
No es que por ser presidente automáticamente ya es responsable penalmente. O sea, hay que hacer la indagación de si su conducta fue la conducta o de producir o la conducta de usar.
No, pero ahí tenemos el clásico caso, José, que usaron pues los alemanes y los argentinos. A ver, el capitán Astiz mató monjas, pero mató por actuación propia o porque tenía una orden de Videla. Adolf Eichmann mató miles de judíos, pero lo hizo por cuenta propia o porque tenía una orden de Hitler. Entonces, Guadalupe Aveiro, a mí no me puede ni a decir acá, yo no tengo nada que ver. No, señor, usted tenía una orden. Por eso es que Pedro Aliana está metido como instigador, cómplice, encubridor de esta cuestión. Y también Horacio Cartes, a mi modo de ver, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces Hitler era inocente.
Bueno, pero esa es la tarea que tiene que desarrollar el fiscal. Él tiene que asegurarse cuando vaya ante un juez de decirle, señor, yo tengo la prueba de que esto es así. Ese es su trabajo justamente, ¿verdad? O sea, el proceso penal y la dialéctica y el debate penal admite la inferencia lógica, que es la que vos hiciste. Eso es admisible. Pero esa inferencia tiene que estar sustentada en premisas que tienen pruebas, ¿verdad? Porque de lo contrario no se va a admitir. La simple inferencia no es suficiente.
Pero digamos es un instrumento ahí a trabajar, ¿verdad?
Sí, por supuesto. No, claro, por supuesto que sí. Claro que todas las hipótesis posibles tienen que ser analizadas y esas son las que tienen que ir siendo corroboradas o no. Por eso es que el proceso penal le da al fiscal el tiempo suficiente para que realice esos actos de investigación.
Correctísimo. Ahora, explicaba muy bien la cuestión penal. Yo quiero ir un poquito a la cuestión que afecta directamente a esta ciudadana, porque la estaba escuchando ahora Monumental Camino de la Radio, Nicole Cofré, que trabaja, dicho sea de paso, Monumental, y estaba contando ella los pasos a los cuales le someten, ¿verdad? O sea, resulta que para incluirle en la planilla nadie le preguntó.
Exacto.
Ahora para excluirla tiene que hacer, no sé, miles de pasos engorrosos para...
Tiene que contratar a un abogado, imagínate.
Y además tiene que contratar a un abogado. Entonces lo que yo pregunto es, ¿cómo actuar ante esa situación, verdad? Ella ya dijo, no tiene que estar, el ANR sale rápido a responder.
Lo que va a pasar es que la gente no va a denunciar.
Exacto.
Es que para eso están haciendo, José.
Claro, no, lógico, pero es que el Estado se ha comportado siempre así en todo. Este es un tema que ahora está muy en la palestra, pero ese trato que recibe esta chica es el trato que reciben todas las víctimas de los hechos punibles. Esa es una constante. Cualquiera de ustedes que tuvo un accidente de tránsito y tiene que ir a la comisaría, empieza un calvario que termina uno no sabe cuándo, ¿verdad? Porque el Estado es un Estado ineficiente y un Estado indolente en todo para el ciudadano, ¿verdad? Entonces, por eso es que es penoso escuchar lo que dijo el fiscal general, ¿verdad? Porque sabiendo perfectamente que es una situación de alta complejidad, de mucha presión, ¿verdad? Porque hay un debate político muy fuerte y muy intenso de fuerzas políticas muy importantes, la más importante que hay al más alto nivel, ¿verdad? Él espera que las personas vayan y se ofrezcan y se expongan públicamente. Es muy difícil que eso ocurra.
Más vale, claro. O sea, por eso es que el fiscal tiene que hacer este criterio que vos estabas señalando, evaluar los elementos y decir, bueno, nos encontramos ante indicios suficientes para que la fiscalía pueda abrir una investigación. Porque si dejamos o esperamos que la gente denuncie, o sea, es que complicado. Uno tiene que tener una posición, tiene que tener tiempo, tiene que tener dinero, tiene que además someterse a trámites bastante bastante engorrosos. Ese es el problema.
Claro, no, y lo que vos le dijiste ayer a esta señorita, ¿verdad? O sea, vos tenés que pedir permiso en tu trabajo, sí. Tenés que gastar dinero para ir en taxi o en micro o en lo que sea, sí. Alguien te tiene que acompañar, no sabes dónde queda, no sabes junto a quién te vas a ir. El otro día en la mesa de entrada, en el sector de mesa de entrada, presencié una situación que me llamó la atención, ¿verdad? Porque pero tiene que ver con eso. Una señora estaba con un papel en la mano y se acerca a un hijo mío y le dice, que trabaja conmigo, y le dice, ¿me puede ayudar a completar esto? Le dice. Y él le pregunta, ¿y qué es eso, señora? No, y esto me dieron ahí en la ventanilla. Y le dio, y era el formulario de toma de denuncia. Y la señora no sabía escribir, ¿verdad? Y ella se fue a hacer una denuncia por un hecho punible. Y la persona que estaba ahí le dijo, toma completa esto y tráeme. Siendo que la obligación legal es, ella le tiene que tomar la denuncia. Es decir, ese tipo de cosas son las que, y las que le pasa a esta otra señorita, son las que a veces de repente la gente que está del lado de la función pública no entiende. El ciudadano no tiene por qué conocer cómo es el procedimiento legal, cuáles son los términos que tiene que utilizar. Él es titular de un derecho y tiene derecho a que el Estado le dé toda la atención para poder poner a conocimiento lo que sucedió, no al revés, ¿verdad? Por eso es que la actitud que se toma de un tiempo a esta parte de el Ministerio Público a mí me apena, ¿verdad? Porque no es su función. Su función es tomar la iniciativa, hacer todo lo que tenga que hacer para verificar si realmente existió un hecho o no existió. Cuando estamos hablando de un debate que afecta a toda la sociedad, este no es un tema particular ni individual.
No, totalmente. Miles de paraguayos están metidos. Por eso te citaba algunos casos. Obviamente, los muertos, nadie va a reclamar por los muertos. Pero después tenés vivos, que están muy vivos, y que fueron incluidos también injustamente en la planilla. Ahora, pues según el criterio de Javier Díaz Verón, estas personas que se sientan aludidas o qué sé yo, golpeadas por esto, tienen que recurrir. Porque
no
de lo contrario...
No lo van a hacer porque ningún ciudadano... que todo el día está luchando por llevar el pan a la mesa,
sí.
¿Verdad? No quiere esta discusión, no quiere verse involucrado en esto, no quiere ser testigo de ningún accidente de tránsito. Esa es la realidad. Entonces, es imposible pretender que una persona deje todo lo que está haciendo, se exponga públicamente, aparezca en todos los diarios y se vaya a decir, yo estoy en contra de la reelección, por eso vengo a denunciar. Nadie va a hacer eso.
No.
Porque el ciudadano lo primero que va a pensar es, si yo hago esta denuncia, me van a marcar.
Así mismo. José, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo. Muy amable.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Bien. José Casañas Levy. Fíjate vos, Carlos. Ayer la...